Este fin de semana nos vamos a tener que enfrentar a los resultados de las elecciones en Castilla y León, sin más pena y sin más gloria, sin casi interés en todo nuestro país, pero las elecciones autonómicas siguen hacia adelante en este año electoral. La curiosidad, ¿cuánto va a subir Vox? ¿Va a llegar al 20%? ¿Cuánto va a necesitar el Partido Popular a Vox en una tercera comunidad autónoma? Bueno, el domingo por la noche, a primera hora de la mañana del lunes, se lo comentaré. Primer europeo muerto en una base al norte de Irak. 5 heridos franceses y un muerto también francés. No es la primera vez que Irán ataca una base en Irak europea. Ya lo había hecho la semana pasada, una base italiana, pero sin víctima. En esta ocasión se ha conseguido matar a un francés. Y en la zona afectada están desplazados también 274 militares españoles. Así que el miedo empieza a inundar las familias españolas también. 6 bajas más entre las tropas americanas. En esta ocasión un avión cisterna ha sido derribado por fuego iraní. Y esto de que Trump dice que la guerra está acabada se lo tendrá que explicar a muchos americanos, a muchos europeos, a muchos habitantes del mundo. Pero él va a su bola, bailando, mientras que en el estrecho de Hormuz se incendian uno detrás del otro los barcos y siguen muriendo personas. Primer atentado en Estados Unidos contra una sinagoga en Michigan. Han empotrado un coche y luego a tiros. El único víctima, la única persona fallecida, el propio terrorista. Pero se han empezado a activar los lobos solitarios. ¿Dónde? En Europa, en Estados Unidos, en Alemania, en Gran Bretaña. Por todas partes. Se vuelve a hablar de bombas sucias. ¿Qué es eso de las bombas sucias? Residuos radiactivos de hospitales y centrales nucleares que, metidos en una bombita de fácil transporte, puede ser que alguna célula yihadista, algún grupo terrorista, pueda acceder a ello gracias a la permisividad de Irán y la pueda liar parda en el centro de cualquier ciudad europea. ¿Hay que vivir con miedo? Pues no, mire, lo que sí hay que ser conscientes de los riesgos que se están corriendo y que desde luego la nueva situación geopolítica mundial pues nos hace pensar que qué bien vivimos en la República independiente de nuestra casa y que nos preocupemos de los problemas de nuestras familias y amigos, que es lo más importante. Miremos a los ojos a la gente y olvidémonos, si podemos, este fin de semana de lo que está pasando en el mundo. Sigue subiendo el combustible, con lo cual si salimos nos vamos a enterar. En concreto un 8% la gasolina, un 12% el diésel. Explicación, en Europa, en los países modernos ya no queremos fabricar cosas, no solamente mascarillas ni chips. Tampoco queremos fabricar diésel, con lo cual dependemos del suministro externo. Antes el diésel era más barato, ahora la gasolina lo es. Y el Ejecutivo Nacional anuncia que se van a tomar medidas, pero no dice cuáles, para frenar el impacto de la guerra, que ya es evidente en las economías mundiales y fundamentalmente en las europeas. Entre las actuaciones anunciadas por el Gobierno figuran disposiciones fiscales para limitar el precio de la energía y un hipotético escudo social que tendrá que aprobar en el Congreso de los Diputados y lo va a tener tan difícil como la última vez. Discrepancia, además, entre los socios de gobierno, de este gobierno de coalición progresista, o eso dice, al menos dicen ellos, una más en esta legislatura. No saben si van a bajar los impuestos, si los van a mantener, si van a establecer ayudas a los alquileres. Bueno, ya saben ustedes. Unos dicen una cosa y otros la contraria. Y ayer conocíamos el primer discurso de Mojabá, el hijo de Jomeini, sin verse y sin oírse. Anuncia a través de una periodista islámica que habrá una terrible venganza y que el estrecho de Hormuz se va a cerrar. De manera indeterminada, en un plazo lo más grande posible. Sigue alimentándose la teoría de su delicado estado de salud, el de Mojabá. Incluso algunos dicen que está, algunos medios de comunicación británicos afirman que está en coma en un hospital y que tiene una pierna amputada. Bueno, ya saben ustedes que la mejor manera de generar teorías de la conspiración judío-masónica es no dar información, y así cada uno piensa lo que quiere. Pero la amenaza está clara. Cerrar el estrecho de Hormuz provoca y consiguen un ataque a la economía global. Solo pasan los amigos, los chinos, pero al menos eso garantiza que no van a minar el estrecho de Hormuz, lo cual sería una catástrofe económica a largo plazo. Y mientras tanto, ¿qué pasa en otras partes del mundo? Por ejemplo, en Venezuela, ¿se acuerdan de un tal Nicolás Maduro? ¿Qué pensará Delcy Rodríguez sobre las últimas informaciones que tenemos del expresidente venezolano que está en una cárcel en Brooklyn, en Estados Unidos, en 6 metros cuadrados? Pues no sé si se preocupará mucho o poco la nueva dictadura, la nueva mejor amiga de Donald Trump. Pero debe estar preocupada Delcy porque ni la señora María Corina Machado ha anunciado en Chile en un acto multitudinario con 15.000 compatriotas que pronto va a volver a Venezuela sin tensiones para contribuir a la transición hacia la democracia. Y en España estamos consternados por dos sucesos que demuestran una vez más que la UCO funciona en este país y que las medidas para proteger a las mujeres maltratadas de este país son vanos eslóganes feministas que no llegan a ningún lado y no consiguen el objetivo. Primer caso, Francisca Cadena, 9 años buscando su cadáver y resulta que lo tenían a 50 metros de su casa. Los dos hermanos que han sido detenidos en Hornachos parecen los responsables. Los héroes, los de la UCO, que después de 9 años han tenido que recurrir a ellos porque son la élite de las investigaciones. Sigamos confiando en que este país hay contrapesos de poder en la justicia, en la Guardia Civil, y sigamos manteniendo a esos grandes profesionales que garantizan nuestros derechos y libertades. Y desde luego lo del crimen machista de esta semana, el triple crimen machista de Miranda de Ebro, pone de manifiesto una vez más que tenemos que repensarnos cómo estamos luchando contra esta lacra. No vale con eslóganes vacíos y con echarle la culpa al sol. Hay que poner los pies en el suelo y reconocer que no estamos haciendo las cosas bien, que todos los recursos que estamos empleando no son suficientes, o a lo mejor los estamos empleando donde no debemos. Indefensión de mujeres. ¿Cómo podía consentirse que este personaje, mírenlo en Google, no voy a hacer yo ninguna, porque voy mal de tiempo, cómo es posible que un personaje de esta calaña esté cerca de posibles víctimas, después de su trayectoria? ¿Cómo es posible? ¿Eso es un estado del bienestar? ¿Eso es protección a las mujeres? Hagan el favor, menos eslogan y más eficacia. Pongan los recursos a defender a las débiles, a las víctimas, a las mujeres, y déjense de tonterías y de eslóganes vacíos para ganar 4 votos de mierda. Bueno, me enfado y no quiero enfadarme, que esté muy tempranito. Rápidamente, lo que pasa en nuestra comunidad autónoma, que ya saben ustedes que esta semana estamos con el debate del Estado de la Nacionalidad, que no le preocupa a nadie o casi nadie. A los 70 diputados que están allí hablando entre unos y otros y poco más. Tenemos que conseguir involucrarnos en el Parlamento Canario. De verdad que ahí se deciden muchas cosas del futuro de Canarias. No podemos mirar para otro lado. Los canarios tenemos que estar pendientes de lo que hacen nuestros políticos, y en el Parlamento de Canarias se deciden muchas cosas. Bueno, pues solamente el pacto de gobierno va a apoyar el decreto Canarias. Ni el PSOE, ni Nueva Canaria, ni por supuesto Vox van a apoyar el decreto Canarias, que Clavijo estaba intentando buscar unanimidad y consenso entre todas las formaciones políticas del Parlamento de Canarias. El PSOE se abstiene y Vox vota en contra en la última sesión plenaria del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, está sorprendidísimo porque no entiende, y eso que es vicepresidente y consejero de Economía, que los combustibles hayan subido tan rápido. Manuel Domínguez anuncia que se ha encargado un informe por si demuestran que hubo alguna conducta irregular o de abuso de poder para actuar así en consecuencia. ¿Tiene alguna duda, don Manuel Domínguez, que aquí se ha abusado siempre? Pero bueno, ya, eso es de sentido común. Si el petróleo sube hoy, no puede subir mañana la gasolina. Pero aquí se ha permitido siempre. Bueno, otro brindis al sol para que nos creamos de que usted se preocupa mucho de eso. Ni usted ni nadie de los que están ahí arriba se han preocupado nunca. Pero bueno, ojalá que lo hagan en algún momento. Y el gobierno de Canarias, de Coalición Canarias y Partido Popular, da otro portazo una vez más a la ecotasa, mientras pide al Estado que nos mande dinero para solucionar los problemas de vivienda y que se nacionalice a la AENA. Pues siguen sin darle el visto bueno a la ecotasa, que ya está implantada en otras comunidades autónomas y en distintas partes del territorio nacional. Sus socios han llamado decreto en área, mientras la oposición ha criticado presidir un gobierno con los brazos caídos. Bueno, pues seguimos adelante, que son dos cositas más los que les quiero contar. El presidente Clavijo pide al señor Sánchez una conferencia de presidente ante el impacto de la guerra a Irán a través de una carta dirigida a él personalmente. También ha explicado Clavijo al salir del Parlamento que ha mantenido una conversación telefónica con su amigo personal, el endakari Imanol Pradales, y en la que ambos han analizado las posibles consecuencias económicas del conflicto, coincidiendo en la necesidad de una respuesta coordinada entre comunidades autónomas y Estado. Esperemos que una vez la cogobernabilidad sea una eficiencia y una eficacia real, no siempre un discurso vacío de contenido. Y Podemos vuelve al ataque porque está fuera del Parlamento, pero tiene que sacar la cabecita. ¿Cómo? Pues criticando la acción de gobierno, lógicamente. Dice que Clavijo vive en Matrix. En algún momento a lo mejor sí ha vivido Matrix, pero ahora mismo a lo mejor Clavijo está haciendo lo que tiene que hacer, buscar consenso. Otra cosa es que lo consiga. Pero Noemí Santana, que está en el Congreso de los Diputados calentito y cobrando un sueldo público, viene aquí a Canarias a tocar un poquito los pies a quien está gobernando. Denuncia que mientras el presidente regional hablaba de crecimiento económico y estabilidad en el debate sobre el Estado de la Nacionalidad, miles de hogares siguen haciendo malabares para llegar a la cesta de la compra y para pagar el alquiler. Esto se ha producido después de 7-8 años de gobierno, señora Noemí Santana, de colaboración PP-PSOE. Ah, no, PSOE, Podemos y PSOE Sumar. Algo tendrán ustedes que ver. La Fiscalía mantiene ante el Supremo que el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, mintió de forma consciente y con voluntad para hacer daño al ex consejero del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, del Partido Socialista Obrero Español, para intentar destrozarlo políticamente. Así que sigue adelante el juicio contra el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés. La portada del día nos hace reflexionar sobre algo que ya sabíamos, o por lo menos el Instituto de Secundaria se lo repiten una y otra vez a todos los que allí quieren escucharlo. La mitad de las agresiones sexuales a menores en las Islas Canarias se da dentro de la unidad familiar. La Consejería Regional de Bienestar Social ha atendido durante el año 24 y 25 a un total de 215 jóvenes y niños víctimas de violencia sexual, de las cuales 164, el 76% eran niñas y más del 30% era en ambientes familiares. La Laguna crea el Observatorio Local de Vivienda para analizar si declara zonas tensionadas algunas partes de su municipio, y el nuevo órgano creará, en colaboración con la Universidad de La Laguna, un diagnóstico exhaustivo del mercado antes de decidir solicitar al Gobierno de Canarias la intervención en los precios de los alquileres. Y finalmente, las bolsas de aparcamientos, guaguas, lanzaderas y policías para Naga no han sido la solución que los vecinos querían. El Cabildo, ante la masificación del parque rural, está tomando medidas, pero no está acertando. El borrador del plan de movilidad se abrirá a la participación ciudadana, a ver si entre todos conseguimos que solucionemos el problema.